Bueno, pues ya hemos mencionado que Alfonso Gil, hoy senador del Partido Socialista, está con nosotros. Alfonso, ¿qué tal?
Buenón.
Estábamos haciendo casi ya un previo y hablando de las malas sensaciones políticas que genera, sobre todo, la política en Madrid, porque hay que decir que aquí es verdad que estamos en una especie de burbuja, aquí no tenemos ese tipo de enfrentamientos, puede haber discrepancias, que es lógico que las haya, en cuanto hay disposiciones ideológicas diferentes, pero ya cuando se pasa al terreno casi personal, Alfonso, eso...
Y sin casi, la verdad es que eso lo suelo comentar yo en Madrid, porque al ser senador autonómico, suelo venir los jueves a los plenos del Parlamento Vasco. Y lo cierto es que la diferencia es sustancial, ¿no? Porque uno, lógicamente, tiene un proyecto para el país. Y eso admite un debate que tiene que ser sereno, sosegado. Y yo suelo decir en Madrid que hay que hablar de las cosas del comer. Y es verdad que con estos, como decías tú, ataques personales, lo único que se hace es horadar las relaciones personales y, por lo tanto, los posibles puntos de encuentro. Yo creo que tenemos que intentar sosegar entre todos el debate político y, por lo tanto, la conversación pública. Y hay que intentar, por todos los medios, volver a la senda de, en fin, esa explicación de cada uno del proyecto que del país que defiende y, a partir de ahí, pues intentar sintetizar, llegar a acuerdos. Hoy es muy difícil ver en el horizonte un posible acuerdo entre los dos grandes partidos del arco parlamentario español.
Pero sería necesario, ¿eh?
Sin duda, porque, mira, yo que vengo de aquí e intento trasladar allí la mala sensación que uno tiene cuando hace política en Madrid, porque además tengo una sensación negativa, ¿no? Porque parece que todo discurre en la M30, y lo cierto es que España es muy plural y muy diversa, y yo lo digo muchas veces, ¿no? El PP está condenado a no gobernar un país que no entiende. Hay que entender España como es, no como uno quiere que sea.
Bueno, pues vamos precisamente a algunos de los temas, ¿no? Porque hay algunos temas que son relevantes. Bueno, del Senado, precisamente, lo que ha salido ahora es esa situación tan extraordinaria que se produjo después de que la transposición europea, que ahora mismo pues va a permitir conmutar penas precisamente para todo tipo de presos, incluidos los de ETA, se haya montado como la última de las polémicas. Primero, ¿tiene la impresión de que el Partido Popular se había equivocado o que realmente lo sabía y se ha sorprendido por la explosión que tuvo en medios de comunicación y en asociaciones?
Yo tengo la sensación de que, en fin, yo no me creo que un ejército de personas que tiene el PP, tanto en los parlamentos, en el Parlamento Europeo, no nos podemos olvidar que esto viene desde Europa, ¿eh? Es una transposición europea. Que, como saben los oyentes, y si no se lo explico, se intenta homogeneizar, ¿no?, los códigos penales del conjunto de los países de la Unión. O dicho de otra manera, que una persona que es sometida a un proceso penal y luego condenada y está en Alemania, pues tenga los mismos efectos que si estuviera en España o viceversa. Yo tengo la sensación, como te decía, que el PP, aparte de tener muchos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, tiene un ejército de asesores. Y es verdad que si uno escucha a los portavoces del PP de las comisiones de justicia, que es donde se han tratado estos temas, sobre todo la del Congreso, pues saben lo que firmaban, saben lo que defendían y, bueno, públicamente se ha dicho por parte de ellos de que sabían cuáles eran los efectos de esta reforma. Ahora bien, como tú también explicabas, pues en cuanto vieron los efectos de las asociaciones de víctimas del terrorismo, echan para atrás y automáticamente, bueno, se monta la mundial. Yo tengo que decirles a los ciudadanos, a los oyentes, que esta reforma no es una reforma express, es una reforma que ha estado 7 meses en las Cortes Generales, que cuando Europa, mejor dicho, el gobierno, coge la transposición europea y la mete en el Congreso de los Diputados, hay un amplio debate. Ese debate se resuelve con el voto unánime, Koldo, 346 de 350. Y los 4 que no votaron es porque no estaban presentes. 346 votos a favor y automáticamente pasa al Senado y en el Senado se monta la mundial. Los trámites previos del Senado, para que se hagan una idea a los oyentes, según el reglamento del Senado, si no hay enmiendas al proyecto o proposición de ley que viene del Congreso de los Diputados, no se celebra ni la ponencia ni la comisión, que son los que le dan carta de naturaleza a lo que a ese punto en el pleno, y por lo tanto no hay debate. Y cuando llega al pleno y viendo el PP la repercusión pública y publicada que tiene la norma, pues reitero, se monta la mundial, intentan montar un conflicto de atribuciones entre las dos cámaras, en fin, algo absolutamente
¿Actuó
inapropiado.
¿Actuó bien el presidente del Senado?
No. Bueno, yo te contaré. Yo pedí la palabra al final de la sesión cuando él, bajo su cuenta de riesgo y amparándose en un informe de la letrada mayor, dice que ese proyecto, por la votación del Senado, va a ser vetado, y los allí presentes, los senadores, estábamos votando sí o no a una transposición. Por lo tanto, vulnera claramente, bajo nuestro punto de vista, algo fundamental que está recogido en la Constitución. Y es que si el Senado, que tiene atribuidas varias funciones, pero en un proyecto o proposición de ley, o vetar o enmendar, no hace ninguna de las dos cuestiones, automáticamente tiene que ir al BOE, que es lo que ha hecho el Congreso de los Diputados.
Sí, hoy había alguna de las noticias en alguno de los diarios también de Madrid, precisamente, uh-huh, en el que decía que los juristas del Congreso veían impugnable este asunto y que podrían llevarlo a la Constitución.
Bueno, serán los del Senado, pero yo te diría que tiene muy pocos visos de prosperar, en tanto en cuanto está definida en la Constitución la potestad de cada una de las cámaras, y desde luego aquí hay una extralimitación, si me lo permites así, del presidente del Senado y su interpretación sobre la cuestión.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede entonces.
Bueno, eso,
¿no?
Es. Vamos a ver.
Vamos a darle tiempo al tiempo, porque claro, está todo tan enredado que al final uno no sabe
dónde acaba. Sobre todo el ciudadano tiene que percibir que si se comete un delito en Alemania, en España o en Portugal, pues lógicamente no va a tener una acumulación de penas, sino va a tener una pena que se reconoce por el conjunto de los estados de la Unión.
Bueno, en el Senado hay mayoría absoluta del Partido Popular.
Sí.
El Partido Popular pues hace y deshace. Por cierto, que hay un tema muy peliagudo también que puede llegar en diciembre, que es que se le ha cedido la sala a un grupo muy particular, ¿eh?
Bueno, esto ha sido otra de las cuestiones que el PP está últimamente habilitando en la Cámara, y es la presencia de un grupo ultra, ultra, en fin, lo voy a dejar ahí, en defensa de las posiciones pro vida, que yo entiendo que este debate lo den, pero lo den, bueno, pues en instalaciones no públicas, ¿no? El Senado, Koldo, siempre ha tenido a bien ceder sus instalaciones, incluso coparticipar de eventos que incluían a todos los ciudadanos, a todos los aspectos ideológicos. Es decir, que eran cuestiones que no estaban sometidas al arbitrio de uno o de otro. Con el PP hemos conocido cómo el Senado se ha convertido pues en el repositorio de cualquier cosa que pasa por allí. Y desde luego llevar eventos como el que se plantea para noviembre, diciembre, yo creo que es un error de primera, que lo pagaremos caro, porque al final la gente lo que quiere ver en sus instituciones y sobre todo en el legislativo es que sus instalaciones también pues no sean manchadas por debates que no solo no llevan a ninguna parte, sino que confrontan y abren y reabren heridas en la sociedad.
Bueno, vamos a ir, porque como suele ir al Senado también a las sesiones de control, ya solo ver la imagen detrás de Pedro Sánchez, de Alfonso Gil. Bueno, ahora tenemos el asunto de García Ortiz, ¿no? Del fiscal.
Bueno, esto es otra paradoja que se está dando en este país, ¿no? Y es que a un fiscal, por hacer su función, que es perseguir el delito, y una segunda función que a mí me parece muy importante, ¿no? Y ante un bulo, pues emitir una nota de prensa, pues acaba siendo, poniéndole la lupa, yo creo que es una situación, para no equivocar a nadie, que es absolutamente inconcebible, ¿no? Bajo mi punto de vista, creo que lo que se está haciendo con el fiscal general del Estado es una persecución de ciertos sectores que creo que también van a mermar credibilidad del sistema judicial que tenemos, ¿no? Y yo creo que, lo dijo ayer Tellado, ¿no? Van a ir a por el gobierno con lo que sea, ¿eh? Y hacen bueno aquella frase que dijo Aznar, ¿no? De quien pueda hacer que haga. Bueno, pues estos están, el Partido Popular en concreto, está en horadar los pilares del sistema, cueste lo que cueste.
Sí, lo que ocurre es que aquí se entremezcla todo, ya no son posicionamientos políticos. Hablamos de la Sala Segunda, por ejemplo, del Tribunal Supremo,
sí.
Que no es que tenga muy buena fama. Sobre todo por los recordatorios que podíamos hacer, ¿no?, en su día, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno tiene la percepción de que en la justicia hay buenos y malos, o de izquierdas y de derechas, o conservadores y progresistas, y eso se acentúa, pues los ciudadanos al final acaban creyendo que todo está polarizado. Y, hombre, yo creo que hay poderes, como el sistema judicial, que tienen que transmitir precisamente orden y tienen que evitar emitir criterios de parte.
Bueno, pues sí, vamos a ver cómo termina todo esto, porque al final, ¿cree que lo que se está provocando es simplemente, suele decir Sánchez, eso de generar ruido para intentar, bueno, justificar algo que luego igual resulta que no tiene nada, ninguna base, o sea, no hay cimiento, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que yo lo hablaba antes de ayer con gente por allá por Madrid. El tema de las fake news ha venido a instalarse en la política internacional. Si tú recuerdas y recordarás, hubo un episodio allá por hace más de 10 años, bastantes más, en el que, si te acuerdas, en las elecciones americanas se sacaron unos correos privados de, en aquel momento, la candidata Clinton, que confrontaba con Donald Trump. De aquello no, judicialmente no hubo ninguna repercusión posterior. Y fíjate, acabó con la campaña de los demócratas y de Hillary Clinton. Aquello eran fake news. Hay gente que decía que venían de Rusia, otros, bueno, pues que eran inventos de una serie de páginas ultra. Lo que es verdad es que instaló a Donald Trump en la Casa Blanca. Y a partir de ahí, eso se ha ido extendiendo por el conjunto del mundo, también en Europa, y hay medios que, a diferencia de esos medios tradicionales que yo siempre he defendido, porque vengo de la política local, donde se ve una noticia y hay un ejército de periodistas que contrastan esa noticia antes de darla, pues hay una serie de libelos, sobre todo, es verdad, en la M30, que lo que hacen es reproducir una noticia aunque sea falsa. Y claro, estamos en un territorio muy complejo, Coldo, y lo hago sentado en una mesa en la que he oído muchas veces opiniones de opinadores, pero cuando aquí se da una noticia hay un contraste. Claro, si tú empiezas a soltar noticias que sabes fehacientemente que no son verdad, pero manchan no solo la credibilidad de las personas, sino erosiona las instituciones públicas, pues lo que estás haciendo es un flaco favor al sistema democrático. Y por eso tenemos que combatir, primero, las fake news. Y yo quiero hacerlo a la inversa que se hace en Madrid, y es defender al periodista de raza que yo he conocido, o la periodista de raza que coge una noticia, la filtra y automáticamente lo que traslada a la ciudadanía es información. Esto es importantísimo ponerlo en valor. Y lo segundo es que la política con esas noticias no juegue. Lo que haga es, ante una noticia contrastada, automáticamente emitir un juicio. Y ese juicio puede ir en virtud de una política concreta pública o en la reorganización de cualquier sistema que pueda ser importante para la ciudadanía, en este caso en España y en Euskadi, ¿no? Por lo tanto, yo quiero hacer un alegato y una defensa del periodismo crítico, pero el periodismo serio que contrasta, y desde luego yo le pediría a los ciudadanos que, ante los libelos estos, pues en fin, sordina, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que eso acaba en los tribunales. Acabamos de comprobarlo ahora mismo, ¿no? Con una noticia que aparece en un medio de comunicación que deja mucho que desear, ¿no? Y que de repente, pues un partido político como el Partido Popular lo eleva a una categoría que a todo el mundo le llama la atención, claro.
Bueno, sobre todo porque ya hemos conocido un primer informe, ¿no?, de la Fiscalía, que lo que dice es que no, de fiscal anticorrupción, ahí es nada, ¿no?, que no hay base. Claro, porque es que yo reitero, fíjate, ahora las redes sociales, X, lo anterior Twitter, pues publica muchas cosas. Claro, a mí no se me ocurriría ir con una noticia que yo vea ahí sin contrastar, irme al juzgado a denunciar nada, ni a nadie. Reitero, porque si lo que hacemos es caso Me da igual, ¿eh? Un medio que sea progresista o un medio que sea conservador o ultraconservador, y vamos al juzgado, pues mira, yo creo que, reitero, estamos horadando el sistema, porque la credibilidad del sistema viene fundamentada en que todo lo que hagas sea perfectamente explicable. Yo siempre he dicho a lo largo de mi vida, yo solo puedo hacer aquello que puedo explicar. Y por lo tanto, para ir a un juzgado, para judicializar la política, este es el último término. Si uno ve que alguien mete la mano al cajón, lógicamente, y lo conoce, tiene que ir a la justicia. Si uno ve que hay un procedimiento irregular por parte de una institución o un partido o una persona, tiene la obligación de ir a la justicia. Pero ante algo que puede tener la sospecha de ser un montaje, uno no se va a la justicia. Porque, claro, ahora el Partido Popular, cuando esto, creemos nosotros, no se le vea motivo para hacerle una causa, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Ya, de hecho, en la presentación fue Borja Sémper y acabó diciendo que es que ellos no tenían más que bueno, pues lo que había publicado este medio y que, bueno, ya investigaría la justicia. Bueno, y ahora cuando la justicia le diga que no hay base legal, ¿qué va a hacer? Porque ya han hecho el ridículo.
Bueno, pues la verdad es que es una situación tanto extraordinaria. El problema está que la ciudadanía tiene preocupaciones y problemas.
Claro, claro. ¿Sabes qué pasa?
Muy relevante.
Eso es. Y hablábamos antes de la migración, ¿no? Y el pacto europeo fuera de micrófonos. Hay muchos problemas. Lo que digo yo en Madrid, me harto de decirlo, las cosas del comer, que al ciudadano le preocupa. La vivienda, que es uno de los ejes, motores de la posible emancipación de muchos chavales que se quieren ir de sus casas, pero no pueden porque no acceden a una vivienda.
Otro día el PNV les pedía una modificación, por cierto, de la vivienda, diciendo que no había funcionado hasta ahora.
Bueno, en fin, ahí hay una disparidad de enfoques, pero mire, cuando las cosas se piden así, uno tiene que analizar por qué se piden y si hay algo de razón. Esto es la política. Y si hay un partido, puede ser el PNV o cualquiera de los partidos que están en el Parlamento, te dice, oye, yo creo que hay un punto de vista que no habéis tenido en cuenta. ¿Por qué no se va a analizar? Claro que sí. Y si nosotros llevamos razón, pues le explicaremos al PNV cuál es nuestra razón. Y si el PNV lleva razón, pues lo que tenemos que hacer es implementarla. Eso es la política. Si es que uno no se levanta por las mañanas con la verdad absoluta, ni la quiere. Lo que queremos es sintetizar posibles soluciones ante problemas que son reales. Mira, España está viviendo un momento feliz económicamente hablando. Los datos son muy positivos. Estamos creciendo muy por encima de la media europea. Estamos batiendo récords en la afiliación a la seguridad social. Esto es muy importante. Se ha aumentado la cantidad y la calidad de los empleos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir coparticipando de decisiones que lleven a mejorar los estándares de vida de nuestra gente. Y el siguiente objetivo que tiene un ciudadano o ciudadana, joven sobre todo, después de alcanzar un empleo, es dónde vivir. Bueno, pues la vivienda, de hecho lo dijo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, hace poco, queremos hacer que sea el quinto pilar del estado de bienestar. Y necesitamos implementar medidas pronto para que un ciudadano que se emancipa de su casa, tu familia, la mía, se sale de su casa, pueda tener un trabajo y tener dónde vivir y automáticamente emprender un proyecto de vida.
Fácil no es, ¿eh? Fácil no es.
Por mucho
que hablemos de buenas cifras.
No, está claro.
Ayer
está
teníamos
claro.
El día de la erradicación contra la pobreza y sí. Veíamos precisamente detalles, ¿no?
Sí, sí.
Es verdad que, por ejemplo, en Euskadi el porcentaje de personas en riesgo está en torno al 15%, que ya son muchas.
Que es mucho. Que es
hablamos
mucho.
De 270.000 personas.
Sí, sí.
Pero claro, si miramos al conjunto del Estado, es que eso ya, ahí las cifras se disparan.
Sí,
al doble,
se disparan un poco. Sí.
En algunos
ese es el tema, ¿no? Coldo, yo creo que la desigualdad es un elemento que sigue incrustado en la sociedad. En general, ¿no? Lo hablábamos antes con África y Europa, y la paradoja es que mientras en Europa tenemos un estado de bienestar, en fin, desigual en, por países, pero es verdad que es un estado de bienestar consolidado, por lo tanto, se hace muy atractivo para alguien que está viviendo en África y no tiene ni agua para subsistir, pues lógicamente que vayan a venir aquí. Y mientras en Europa, como te decía, la paradoja es que hay una crisis demográfica, tenemos menos población cada vez que pasan cada decenio, y en cambio en África hay una explosión demográfica. Bueno, pues eso es desigualdad. Y la desigualdad hoy, con las redes sociales, con las parabólicas que hablábamos antes, es que hoy estás en Sudán, no vas a por agua, o sea, no tienes agua y tienes que ir a 10 kilómetros a por un caldero de agua, pero tienes una parabólica y ves cómo vivimos en Europa. Pues lógicamente la gente intenta venir aquí. Y por eso la foto que vimos ayer a mí me parece muy poco edificante, porque no reconoce una realidad que vamos a tener hoy y vamos a tener dentro de unos pocos años.
¿Qué le parece, por ejemplo, la reflexión que, aunque no concretó, el Partido Popular lo hizo a través de Núñez Feijóo, de eso de España se está quedando sola? Claro, si es para el recado que estaba mandando Meloni, vamos mal, ¿no?
Yo creo que España es un país que ha tenido mucha gente que emigrar en los años 50, 60, 70. Nosotros hemos sido emigrantes. Se nos ha tratado fuera en las propias fronteras europeas, ¿no? Cuando había fronteras. Yo creo que íbamos a ganarnos la vida, queríamos que nos tratasen bien. Hubo solidaridad, hubo mucha gente que luego se volvió a su país y tuvo una vida. Bueno, yo creo que nos tenemos que acordar de eso, que nosotros lo que queremos es tratar bien a la gente, que la gente venga ordenada. Es verdad que no queremos desorden, que no queremos que venga la gente y, en fin, campe a sus anchas, sino que ese estado de bienestar que hemos construido en esta vieja Europa, esta maravillosa vieja Europa, pues no se pierda. Y es verdad que discursos como el de Meloni o Orbán, y verlos sentados ayer con la presidenta de la Comisión Europea, pues la verdad es que a mí personalmente me parte el corazón, ¿no?
¿Puede hacer más el gobierno de España, por ejemplo, para oponerse a situaciones como la que se están dando ahora mismo en la Franja de Gaza?
Pues mira, el gobierno de España se ha mojado, porque así como otros gobiernos no han mostrado ni posición, el gobierno de España ha dicho que lo que se está haciendo allí conculca claramente la legalidad internacional y ha pedido al resto de países, incluido Estados Unidos, que como sabes tiene mucha capacidad para parar algunas cuestiones de las que están pasando allí, pues se paren, ¿no? No podemos vivir ajenos a una realidad que vemos en los medios, que vemos en la televisión, que es cruel y cruenta. Y aquello tiene que parar. Independientemente de otras consideraciones, es verdad que Israel está jugando un papel de cambio de la geoestrategia de la zona, pero es tremendo lo que estamos viendo, ¿no? Niños y no tan niños muriendo fruto de ataques indiscriminados. Yo creo que eso debería de parar. Y el gobierno de España está haciendo todo lo que a su alcance está, pero es verdad que tenemos la capacidad que tenemos.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. La actualidad va a continuar. La próxima discusión que tendrán en el Senado de las Grandes será con presupuestos.
Bueno,
con
no, que, con yo lo que te les diría, llegue. Mira, esta semana tenemos algo muy gratificante, que es la ley ELA. La llamada ley ELA. Sí. Y para nosotros es cuando uno sale de la Cámara contento porque efectivamente ha tratado un tema muy sensible que llevaba muchos años en el tintero.
Que no entiendo por qué ha llevado tantos años.
Pues sí, la verdad es que no tiene ninguna justificación y eso nos lo tenemos que poner en el debe. Pero la realidad, Coldo, es que cuando aprobemos esa ley todos saldremos diciendo que tenemos un país mejor.
Pues Alfonso Gil, senador del Partido Socialista en Madrid, pues gracias por compartir con nosotros este rato.
Gracias a vosotros,
Alfonso,
por invitarme.
Es que ricasco.
Espacio patrocinado por Epeleco. ¿Humedades? ¿Puntitos negros de moho en las paredes de tu casa? ¿Problemas respiratorios, alergias o migrañas son solo algunas de las consecuencias de tu convivencia con el moho? No permitas que la humedad dañe tu salud y la de los tuyos. En Epeleco tenemos la solución, garantizado, sin obras y en un solo día. Pide presupuesto en el 94 675 82 39 o en epeleco.com.